Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares está junto a nosotros para hacer una recomendación que me tinca esta historia a mí un montón. ¿Cómo está, Ignacio?
Bien, ¿y tú? Oye, ¿cómo has avanzado abril ya?
Qué rico.
Estamos pasados la mitad ya.
Sí, me da como vértigo, pero qué bueno, un mes que avance rápido después de esa lentitud que fue marzo, ¿cierto?
O sea, marzo, todo abril, todo lento en realidad. No, no sé por qué. Debe ser el calor que nos tenía, pero ha bajado,
sí,
por suerte.
Sí, pero acá es mejor.
Está acá es mejor.
Somos team
Oye,
otoño aquí.
Y nos ponemos otoñales para ver películas, encerrarnos en camita y ver, revisar. Esta yo la había visto en movie hace un tiempo, la sacaron,
¿sí?
Después apareció en Amazon, la sacaron también, y ahora se puede comprar o mirar de forma más pirata, pero se llama The Quiet One, El Callao, y no puede decir George Harrison, no, este es Bill Wyman, El Callao de los Rolling Stones. Bill Wyman fue bajista de Rolling Stones desde el inicio de la banda hasta esa gira que se llama Steel Wheels, que fue como en los fines de los 80, y ahí se retiró. Se retiró el problema bajista y nunca fue reemplazado por otro bajista probablemente tal, sino que usaban bajista de sesión, que contratan, pero no hay otro bajista. No es como Brian Jones, que reemplazó Mick Taylor, que reemplazó Ronnie Wood, por ejemplo. Aquí no hubo reemplazo. Charlie Watts se ha reemplazado, ¿no? Yo creo que no, tampoco van a usar a alguien de sesión.
Eso ya sería como el acabo, se encuentro yo.
Yo creo que están, parece que están.
Yo creo que han evitado hablar de un nuevo baterista, porque.
Sí, yo creo que van a usar así de repente alguien para los recitales.
Que tanto ya van a tocar uno y dice también.
¿Qué sabes tú? ¿Eh?
No sé,
¿cuánto le quedan los Rolling?
Que Charlie Watts se merecía que los Rolling dijeran, hemos concluido.
No, pero les gusta la payasa. Oye, y Bill Wyman es como, ¿te acordás cuando hablamos de ese documental de los Jaivas? Que Claudio Parra era el dedicado a archivar las cosas, sí, y tenía un archivo increíble. Bueno, aquí Bill Wyman, Keith Richards decía, yo cuando se me olvidaba algo que hice algún año, y él se le olvidaron, hubo años borrados en la vida de Keith Richards, le preguntaba a Bill Wyman, porque él pasaba siempre con su cámara, aparecía cámara de 8 mil, 16 milímetros, etcétera, y él andaba siempre
documentando. Registrando. No es que él guardara los archivos, sino que él registraba.
No, registraba, pero también guardaba de todo. Ya. Él tenía, muestran en la casa. A él recién lo muestran como casi al final del recital, pero antes lo muestran sentado en una mesa, lo muestran de espalda, escribiendo cosas, sacando, ¿cómo se llama? Diapositivas, escaneando material. Él guardaba todo lo que usaba, o sea, los bajos que usó, de repente alguna guitarra de Keith Richards o de Brian Jones también.
Billy
la tiene
Wyman
él.
Era como el más viejo de los Rolling.
Sí,
¿no?
De hecho, el más viejo.
Estoy
y era tenía un origen como de él era clase trabajadora full. Los otros eran como clase media. Mm-hmm. Entonces, el mismo Charlie Watts decía, él era distinto a nosotros, tenía un background muy distinto. Mm-hmm. Él se llamaba Bill Perks cuando nació. El papá era no sé, obrero y. Y él tenía ganas de ser músico, tenía ganas de escribir, de leer, de codearse con artistas, y en su familia le decía que prácticamente era un imbécil empezar.
Claro.
Lo estaba muy mal, salvo su abuela, que gracias a su abuela él logró todo, que la abuela lo apañaba.
Qué linda figura.
Cuando murió la abuela, él decía que fue como, ahí se acabó la vida para mí.
Sí, pues.
Se le murió bien joven. Y él, gracias a la abuela, fue al Grammar School, que era como un colegio, entre comillas, privado.
Ya.
Pudo estar un tiempo hasta que el papá lo sacó y dijo, ¿qué está haciendo mi hijo ahí? Él tiene que irse a trabajar. Él entró al ejército, se fue a Alemania. En este tiempo todavía era Bill Perks. Se fue a Alemania. Y allá en Alemania fueron dos cosas importantes para su guerra. Primero, que empezó a escuchar la radio del ejército norteamericano, digamos, que tocaban mucho Chuck Berry, mucho rock and roll. Imagínate que, bueno, cuando Elvis fue para allá, o sea, había una onda de la radio tocando esa música. Y dos, tenía un compañero que era apellido Wyman, que él encontró este el gallo más fabuloso que he conocido, era choro. Entonces, por eso puso apellido Bill Wyman él, y un poco para borrar su historia familiar, porque con su papá, realmente mala relación. Y después de escuchar a Chuck Berry, escuchar esta radio, se compra una guitarra, empieza a tocar con amigos del mismo del ejército, después vuelve a Londres y eran todos guitarristas, entonces él compró un bajo porque nadie quería tocar el bajo. Entonces él dijo, aprendí a tocar el bajo de la forma que se tiene que tocar, no como dejando mucho espacio y pasando viola. No podrían decir por qué, no es necesario, pero su estilo era ese.
Ya.
yo soy vivo en función de la banda y no soy un protagonista, y siempre en un, se puso en un segundo plano él, como a priori, ¿ya? Y bueno, llegó al llamado que
me acuerdo un poco como de Mick Ronson, ¿o no? Como esa personalidad como
sí, pero Mick Ronson violita. Puso su sello musical,
claro,
es mucho
sí,
claro.
Pero esa como actitud no. Más como de,
sí,
absolutamente. De disponibilidad.
Exactamente, sí. Y sí, también, y una personalidad parecida también como piola, buena
más
onda.
Violita, sí.
Y bueno, y Bill Wyman empezó a tocar con los Rolling Stones. Con los Rolling Stones querían tocar puro blues. Ahí está la influencia de Brian Jones, sí, encima de ellos. Y él decía, nadie quería tocar, o sea, no íbamos a morir de hambre porque estaban todos yendo para el rock y nosotros íbamos a tocar puro blues. Hasta que bueno, la historia de la banda se fue para otro lado. Y todas esos griteríos, todas esas, las fans tirándoseles encima, él las tiene registradas. Él se quedaba atrás ahí con una camarita cuando bajaban del avión. Hay muchas imágenes que son de él y empiezan a emerger en este documental porque él como que las desclasificó el año 2014. ¿Ya? Se las entregó al documentalista Oliver Murray, que estuvo 5 años revisando todo este para sacar el 2019 el The Quiet One. ¿Sí? Que salió en el Festival de Sundance, como claro, Tribeca, y una serie, hizo un circuito de festivales. Y bueno, si uno ve el documental, encuentra todo, o sea, él dice, bueno, aquí cuando muere Brian Jones, no sé qué, llega Mick Taylor, hacen ese recital donde tiraron unas mariposas a él, que sí, empezaron a caer todas muertas, etcétera.
Sí, pues fue atroz.
Y fue, bueno, ese mega recital.
Fue como
recital,
un homenaje a Brian Jones.
A Brian Jones,
¿no?
Exactamente, que terminó como en un escándalo. Bueno, sí. Y ellos dijeron, queremos hacer algo parecido, como de congregar gente, y fue en Estados Unidos y les pasó Altamont. O sea, puro desastre.
Ah,
claro.
Desastre, ya.
Bueno, y él habla ahí también de Altamont. Lo menciona todo como oblicuo. Yo creo que la parte más interesante es cuando viene este exilio tributario y se van a Francia a vivir. Que estaban, bueno, todos drogadísimos, pero él se fue piola a vivir a otro lado y empezó a hacerse amigo de artistas.
Casa.
Y se hizo mega amigo. No, él vivía al otro lado, él iba a tocar ahí, porque esa era la casa de Keith,
sí,
en definitiva. Y se hizo amigo de Marc Chagall, del pintor.
No te
fue
puedo.
Muy amigo de él, claro. Y aprovechó, y de otros artistas intelectuales franceses, a él le interesaba aprender.
Tenía una cosa más.
Sí,
ya.
Exactamente. Y entonces él decía, me firmaron libros, me firmaban cuadros, etcétera. O sea, el archivo que tiene este tipo es impactante. No sale muy mencionado este matrimonio que tuvo con una niña de 18 años que conoció cuando ella tenía 14, que fue un escándalo en los años 80. Lo nombra así como de pasada nomás. Entonces, bueno, uno lee las críticas que le hicieron a este documental. Bueno, como lo armó él. Sí. Bueno, pero si lo armó él, pues, era su cuestión. O que otro haga
claro,
con los escándalos.
Claro, y puede verlo como con un poquitito de sentido crítico. Obvio, y saber que uno tiene que tragarse la rueda de carreta.
Pero
pues.
Obvio, exactamente. No como vidrios, como eso.
Exacto.
Bueno, y termina el documental. Bueno, él se casó de nuevo, etcétera, porque él tuvo un primer matrimonio muy complicado. La mujer se fue con su hijo a Sudáfrica, lo pasó bastante mal. Y termina entonces con otro matrimonio. Él se quedó viviendo en Francia finalmente. Y ahí lo muestran a él ya, imagínate, el año 2019, tenía como sé, ya como 83, 82 años más o menos. Y él grabó también, le gustaba mucho el blues, grabó con Howlin' Wolf, con sus ídolos, que él seguía como inglés joven, juvenil. Y en un momento, él fue a un recital de Ray Charles, y él estaba. Y Ray Charles, bueno, supo que él estaba, lo llamó para que fuera después al backstage, etcétera, de partir con él. Y le dijo, te invito a tocar en mi próximo disco. Y este gallo se pone a llorar ahí, lo muestra. La mujer sigue hablando porque él no podía seguir, lloraba.
No,
y él le dijo, no soy tan bueno para tocar contigo. Y no tocó con Ray Charles. Le
¿qué?
Dijo, no soy tan bueno para
oye,
tocar
pero
contigo.
Este gallo es un estudio.
Absolutamente, no, una personalidad. O sea, él dijo, yo llegué hasta aquí nomás. Cuando muestran la entrevista que le hacían a Rolling Stone, aparecía, soy Keith Richards, guitarrista, soy Mick Jagger, la voz, decía, y él. Yo soy parte de la banda, así como muy piolita,
morir.
Sí. Así
oye,
que por eso
por
The Quiet One.
¿Y habla como de la salida de la banda?
No, él dice, yo ya tenía como todo planeado, ya no quería hacer nada más. Entonces, cuando la banda dejó de tocar, no hizo giras ni nada entre el 82 y el 89.
Ya.
Y ahí cuando apareció, hicieron esta gran gira, el 89, Steel Wheels, que duró como 1 o 2 años. Y dijo, este es mi momento, hizo la gira y se despidió de todo y nada, ni problemas, ni escándalo.
Ni escándalo.
Fue piolita,
¿cómo es?
De un paso atrás. Y en definitiva no lo reemplazaron.
Oye, ¿y ahora su centivario está bien él?
Bueno, hasta ahí lo que mostraron,
claro,
ahí sí.
Un poco menos,
está
pero...
en su casa, sí, está preocupado de sus archivos. Está como. Y
oye,
tiene colecciones de otras
demasiado
cosas.
Demasiado bien.
Sí. Y es bien simpático y. El documental, bueno, lo pueden encontrar donde
les dije. Saltarín Bombín.
Saltarín Bombín. Así que, bueno, él no compuso nada con los Rolling Stones. Pero vamos a escuchar, yo creo, a mí me gusta Stumbling Dice, que del Exiles on Main, el, del Exiles on Main Street. ¿Por qué? Porque esa fue la etapa en que él se apartó un poquito y conoce a todos estos grandes artistas.
Pero qué lindo, porque es como ponderado. En fondo fue capaz de combinar esa personalidad suya más ponderada con la locura que
era. Sí, de Rolling Stone, imagínate. En esa época. El grupo, era uno de los grupos más importantes.
Y salir bien airoso, porque llegar hasta esa gira a fines de los 80, me parece.
No, por eso él se retiró, no se quiso retirar como Elvis, sino que salir ahí por la puerta ancha.
Harta razón lo encuentro. Otra cosa más que me gusta de estrategia.
Así que se lo recomiendo, The Quiet One.
The Quiet One, me encanta. Escuchamos entonces nosotros. Stumbling Dice.
Stumbling Dice,
sí. Estupendo. Ignacio Olivares, lo veo la próxima semana.
Nos vemos.
Estas son las canciones.